Juan capítulo 14 en la lectura que hicimos. Para los que tienen poco en el Evangelio, sin duda que Juan es uno de los libros, dicen, más sencillos, pero no es cierto, tiene profundas cosas en verdad. Los versículos que ya leímos hace un momento con nuestro hermano, vamos a tomar tiempo en esta mañana. El viernes pasado, como ustedes saben, salimos, nos fuimos el viernes en la mañana, y el jueves, en la nochecita, en la tarde, me llamó alguien para que, una persona para ir a verlo en el hospital. Me dice, quisiera que viniera porque no me quiero ir sin primero aclarar algunas cosas. O sea, no quiero morir antes de tener respuesta a algunas preguntas que tenía en su vida. Estoy hablando de alguien que es cristiano. Y cuando llegan momentos como estos, es bastante difícil. Una cosa es saber cosas de la Biblia, la otra es vivir lo que conocemos o sabemos. Mientras usted está bien, puede argumentar y puede decir tantas cosas, y yo no le temo a la muerte, y puede decir lo que quiera. Pero cuando está frente a frente y ve que la vida se le está yendo, ahí cambia su forma de pensar. Fuimos apenas el martes a mirar a la persona, hablamos con ellos y gracias a Dios, después de platicar, parece que se aclararon sus dudas y se puede ir en paz, dices. Digo, ojalá no, ¿verdad? Todavía, pero si es el plan de Dios, pues qué bueno que se vaya con él. Hay momentos cuando debemos de pensar, no hay tiempo para juegos. Muchos están jugando, vienen a la iglesia, oyen, y juegan a lo religioso. Como que son medio cristianos, se la pasan jugando. Y en esta mañana quiero responder a una pregunta, digo, no yo, por supuesto, la Biblia, a la pregunta que hizo Judas. No Judas el Iscariote. Tan mala era la reputación de este Judas que Juan tuvo el cuidado de aclarar, dice el versículo 23, 22, no el Iscariote. Para que no se me vayan a confundir, dice Juan. Le estoy hablando, dice, no de Judas, o sea, está hablando de Judas e Iscariote. La pregunta es, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La traducción correcta de esta palabra se debería de entender de esta manera. ¿Por qué? No cómo. ¿Por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Por qué, Señor, te habrás de revelar a nosotros y no al mundo? Y en esta mañana quisiera que reflexionara cada uno de ustedes sobre una pregunta. Esta fue la que hizo Judas. Yo quiero hacer una diferente en esta mañana, y ese es el tema de este mensaje. ¿Cómo saber que mi amor es real? ¿Cómo saber que mi amor a Dios es real? Es auténtico. ¿Cómo puedo saber yo si en verdad amo a Dios? Porque cuando estamos en problemas, amamos todos a Dios. O cuando las cosas están bien, amamos a Dios. Y cuando estamos al borde de la muerte, Señor, haz un milagro. Hablaba con un hermano que ya se movió para Nebraska, un americano, se acaba de mover. Me acuerdo que hablé con él un día y le digo, ¿por qué no viene a visitarnos? Es un americano. Y me dice el hermano, ya me platicó sus problemas de salud y todo. Dice, ¿usted no tiene en la iglesia una mujer de esas de fe, dice, que oran, dice, para que Dios me sane? Estoy hablándole de alguien que conoce el Evangelio, que hasta predicador era también, no estoy a vivir a, se movió para Nebraska. Estoy hablándole hace unos 4 meses. Cuando estamos en condiciones así, queremos que nos traigan el que sea. Si es al Papa, bienvenido, con tal de que me cure. Si queremos, si practicamos brujería o creemos en ciertas prácticas del ocultismo, no importa, queremos respuesta a mi problema. Pero déjeme decirle en esta mañana, no espere llegar a unas circunstancias como esa. Hoy, en esta mañana, respóndase a esta pregunta. ¿Cómo sé que mi amor a Dios es real? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios en esta mañana? ¿Ok? Ahora, ¿cómo saben que su amor de veras es real? ¿Que es auténtico? ¿Cómo saben eso? Entonces, es el tema que quiero usar en esta mañana, porque hay restricciones en la revelación, dice el Evangelio. ¿Por qué a nosotros y no al mundo? Hay una revelación, una manifestación que es restringida. Manifestar es lo mismo que revelar. ¿Por qué te vas a revelar a nosotros y no al mundo? Bueno, se repite una frase, si tienen Juan 14, dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es, en el griego, es presente continuo, que quiere decir, si me amas, estás guardando mis mandamientos. 21. El que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es el que me ama. Hay un grupo restringido, selecto, a quien se manifiesta o se va a revelar Cristo. No a todos, no al mundo, dice. Hay un grupo selecto, y este grupo selecto son, dice, los que me aman. ¿Y cómo sabemos que me aman? Los que me obedecen, me están obedeciendo. Una cosa es decir que amamos, y la otra cosa es obedecer. Algunos están haciendo diferencia, pero no. Son inseparables. Amor y obediencia son inseparables. Anula la obediencia, el amor es falso. Quiere obediencia, tiene que haber amor, si no, solamente es un legalismo. Son inseparables. Amor, usted ama a Dios, hay obediencia. Si no hay obediencia, usted dice que ama a Dios, es un mentiroso. Ahora, si usted presume guardar los mandamientos, eso puede caer en el legalismo, no está amando a Dios, porque tenemos que mirarlo en el contexto de la Escritura. Y el Señor nos dice que el que tiene, el que obedece, a ellos es quien Cristo se va a revelar. Solo a los que me obedecen, porque ellos son los que me aman, a ellos es a quienes me voy a manifestar. Solamente a ellos. Usted se preguntará, ¿por qué hay gente que tiene la Biblia? De vez en cuando viene a un lugar como estos, o frecuentemente, pero no pasa nada en sus vidas. Háblele sobre la obediencia. Y están reprobados. Pueden decir que aman, pero si no obedecen, la verdad es que no están amando genuinamente a Dios. Por eso Judas hace esta pregunta: ¿por qué te manifestarás a nosotros? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? Y la respuesta de Cristo es: el que me ama, ¿sí lo tienen? El 23, la respuesta que da Cristo, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, dice, mi palabra guardará. A ellos es a quienes me voy a revelar, no a los escribas, no fariseos, no al sumo sacerdotes que había en esa época, no, a los que me aman, porque ellos me obedecen. Este es el verdadero evangelio. Mire, hijos, hijas que están en esta mañana, hijos dicen amar a sus padres, pero ellos, los hijos, son los que más daño causan a quien dicen que aman. Escuche, hijos, hijas, dicen que aman a sus padres, pero los hijos, hijas, son los que más daño causan a su padre y a su madre. La pregunta, ¿aman a sus papás? No, son unos mentirosos los hijos. Porque si en verdad amaran a su madre y a su padre, no les causarían daño. Hace unos años había un muchacho, se metió en pandillas, drogas, y todo esto lo llevó a su madre a postrarse en cama, y al final terminó muriendo la madre. Cuando murió, el muchacho compuso una canción de ese tipo, rock and rollero, cristiana, pero de ese tipo según ellos, él. Y me recuerdo bien que decía él: esto está dedicado a mi madre porque la amo mucho. Y algunos sin duda compraron la música baratica que él vendía. Si amara a su madre, no hubiera sido el causante de la muerte de su propia madre. Él fue quien causó el dolor para postrar a su madre y la llevó a la tumba, la mamá. Usted dice que ama a Dios, pero no obedece. Usted es el que le está causando más daño a la iglesia por su vida falsa que no está viviendo, de acuerdo al evangelio. Escuchaba a alguien, o más bien leía de alguien, que dice que por cada hipócrita hay 20 incrédulos que se hacen. O sea, por tu mal testimonio, 20 por lo menos que te rodean no creen el evangelio porque tu testimonio es reprochable delante de Dios. Si amas a Dios, pero no estás obedeciendo, tú eres la causa más dañina para la iglesia. Tú eres quien está dañando a la iglesia. No es el diablo, eres tú, porque estás dando mal testimonio. Estás representando mal al Señor a quien tú dices que amas. ¿Me entienden? ¿Sí me están entendiendo? Usted es el más responsable porque está dañando la iglesia. No es el diablo, es usted, porque su testimonio está dañando la credibilidad de la iglesia. Déjeme darle en esta mañana tres aspectos en quien se manifiesta Cristo, de acuerdo a la pregunta que presentaba al principio. ¿Cómo puedo saber que mi amor a Dios es real? Número uno, su deseo por la palabra de Dios, por supuesto. Su anhelo, su deseo, 14:21, aquí donde estamos. El que tiene, la primera frase, el que tiene mis mandamientos, la primera, el que tiene mis mandamientos. Mire, para que lo entienda, mire el 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Escúcheme, mire, deme su atención. Hay leyes físicas y hay leyes espirituales. La ley física dice que su cuerpo, para que pueda subsistir, necesita nutrirlo. Nutrirlo. Una nutrición saludable para que usted pueda subsistir. Se dice que en América la gente come, pero no se nutren. Usted puede pesar 300 libras y estar anémico. Y tal vez otro puede pesar 120, 150 libras y puede estar bien saludable. Porque una cosa es comer, la otra cosa es nutrirse. Esa es la ley física. La ley espiritual dice que usted, las palabras de Cristo, no solo de pan puede vivir el mortal. Mateo 4. No solo de pan, porque el pan es para lo físico, la palabra es para la vida espiritual. Y esta es la ley física. Si usted no tiene deseo por la palabra, es una señal alarmante en su vida. Hay una señal de alarma. Por eso dice aquí el 21, el que tiene mis mandamientos, el que tiene mi palabra. O como el Salmo 119, versículo 116, usa una palabra que ustedes la saben. Dice que tu palabra me sustenta. Salmo 119, 116. Quiere decir, tu palabra es la que me alimenta, me nutre, me sostiene. Tu palabra. Si usted no tiene deseo, hermano, o déjeme decirle, primo o amigo, si no tiene ese deseo, ¿cuál es su condición? Está muerto. Está muerto definitivamente, porque solamente el que tiene vida busca, el que tiene vida espiritual, busca el alimento espiritual. Ahora déjeme aclararle aquí. Este deseo puede ser incorrecto y puede ser correcto. Primero el negativo. Hay deseos incorrectos también por la palabra. Algunos solo les gusta conocer la Biblia para acumular información. Otros les gusta para discusión. Otros simplemente como literatura. Y otros por presunción. Yo sé más que los demás. Presunción. Y otros más, de una manera tan sutil, caen engañados, tienen deseos para predicar nada más o para enseñar. Típico de los maestros, escuela dominical, y los predicadores jóvenes. Como son jóvenes, predicadores, quieren impresionar, sacan sus mejores libros y todo, y un lenguaje impresionante. Pero están equivocados, el deseo es incorrecto. Porque yo no estoy escudriñando, mi deseo no es para predicarte, mi deseo es para alimentarme. Mi vida necesita alimento espiritual. Sí, yo estudio para predicar, pero estudio para alimentar mi vida también. ¿Se imagina una mujer que cocine un buen platillo para los demás y la persona no come? O sea, esto son deseos incorrectos, motivos equivocados porque acuden a la Biblia. Estudian y estudian, y no se sorprenda. Filipenses, San Pablo en el capítulo 1 de Filipenses dice que hay algunos que predican a Cristo por envidia, no sinceramente. Entonces muchos enseñan y predican, no crean que tampoco son sinceros. Entonces, el deseo debe de ser el correcto, correcto. Miren, si usted solamente va a la Biblia por estos motivos que acabo de mencionar incorrectos, usted se describe bien en Mateo 23. Y Cristo lo dejó bien explícito. Les dijo, ustedes son hipócritas. Son hipócritas. Saben, tienen mucho conocimiento, les gusta la cátedra de Moisés, Mateo 23:3, es lo único que saben hacer, enseñar, conocer y enseñar, pero no practican nada, no obedecen nada, son hipócritas. Eso es lo que son. Entonces, el deseo correcto, como dice el Salmo 119:116, debe de ser su sustento, o como dice Cristo, necesito de tu palabra, Señor. Necesito alimentarme de tu palabra. Los salmos lo presentan como pan para el hambriento, como agua para el sediento. La palabra es eso. Pero busquen primera de Pedro. Quiero describirles aquí lo que encontramos, un motivo apropiado y legítimo. Primera de Pedro, capítulo 2. Los muertos no tienen deseo, no tienen hambre. Según Efesios, están muertos en delitos y pecados. Si usted no tiene deseos de la palabra, está muerto. Si no tiene este deseo, muerto, perdido. Primera de Pedro, ¿ya lo tienen? Miren el versículo 2. Antes de ver el 1, vamos a mirarlo, pero primero el 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay un deseo y hay un propósito. Deseo el alimento espiritual saludable, no adulterado. El propósito, para crecer. Ustedes han visto un bebé. Está hablando aquí de un infante. Cuando el niño está en su cuna o en la cama, tiene un mes, dos meses, tres meses ahí, usted lo mira ahí el bebé y ni le tienen que enseñar dónde tiene el pecho la madre. No le busca la cabeza, ya sabe dónde está. Ya sabe dónde está la comida el bebé. Y apenas huele o percibe el bebé que la madre viene, mírelo el niño en la cama ahí. Mueve sus piecitos, mueve sus manos, se ríe, hace todo tipo de... Está feliz porque tiene un deseo voraz por el alimento que le espera. Un manjar que le espera al bebé, que está excitado el niño. No tanto cuando lo alimenta la vaca, sino cuando la mamá. ¿Cómo se excita? ¿Por qué? Tiene un deseo voraz por la palabra. Estoy hablando ahora del Hijo de Dios. Su tiempo más delicioso, precioso para ustedes, cuando toma, apaga todo, nadie me moleste, y abre la palabra. Yo le estaba platicando a alguien en esta semana, creo el martes o el miércoles, fui a correo y después dije, quiero descansar un momento, me quedé en el carro ahí en los árboles, bajo la sombra ahí, y puse la página de la iglesia, y es increíble. Me puse a escuchar un sermón y escuché el tema de el enigma de la vida, y yo estaba escuchando y me puse a llorar ahí. ¿Y saben quién estaba predicando? Yo. Es el mensaje que prediqué aquí en la iglesia. Después vine, me puse a reflexionar, yo escuchándome a mí predicar y recibiendo bendición cuando yo estaba escuchándome predicar. Bendito sea Dios, nadie me perturbó. Hermano, si usted no tiene el deseo apropiado por la palabra, está muerto. Yo no sé cuántos de ustedes abrieron la Biblia en esta mañana, digo esta semana. y si fue por el motivo correcto. Tal vez el maestro o la maestra de escuela dominical, tengo que dar clase a los niños, de veras, pues ¿a dónde le busco por ahí? Y ya, tan chiquillos ni entienden mucho, los entretengo ahí. Tonto del maestro o la maestra que haga eso, o el maestro de los adultos en las iglesias, hasta la última hora ahí. O los que predicamos, si no se toman el tiempo suficiente para alimentar correctamente a la gente que nos escucha. ¿Fue el motivo correcto por lo cual abriste tu Biblia esta semana? No pensando en enseñar, sino pensando en ti, alimentar tu alma. Escúchame, digiere bien lo que estás escuchando. Abriste tu Biblia no para enseñarle a alguien, no para evangelizar a alguien, lo abriste para alimentar tu alma, tú, tu vida. ¿Lo hiciste? Si no, estás mal. Ahora, aquí hay una ley opuesta al versículo 2, el versículo 1. Hay una de asimilación y la otra de eliminación. ¿Cómo se llamaba este señor que murió? Se me fue el nombre. Que tenía una patilla grande de la música. ¿Cómo? ¿Cómo? Elvis Presley. Este señor. Cuando él murió, dice que le encontraron 17 libras dentro de su sistema digestivo que no pudo eliminar. Pues imagina, con tanta droga que usaba, se tapó toda la plomería. No había una eliminación apropiada. Y cuando no hay eliminación, no hay asimilación. Esa es la ley de la digestión. Si usted puede eliminar bien, ir al baño, puede comer bien. Dice Dios, si tú no tienes la ley de la eliminación, tampoco puedes tener una buena asimilación. Mira el versículo 1. Aquí está la eliminación, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Si tú no tienes este tipo de práctica continua, eliminación, no puedes tener asimilación de las verdades espirituales en tu vida. Es la misma ley física en cuanto a la alimentación de nuestro cuerpo. Fíjese, desechando, un desecho continuo, eliminación continua. Suena un poquito tosco, pero hay personas que a veces van una vez al baño, una vez a la semana. Ya están cortando la vida por lo menos 20 años. Si vas a vivir 80, vas a vivir 40. Tu cuerpo no está trabajando bien. La vida espiritual dice, si tú no tienes una eliminación continua de este tipo de cosas que estorban, no puedes asimilar. La avaricia o malicia, dice la primera palabra, quiere decir mal corazón, engaño. Escondes los motivos indignos que tú mismo promueves. Es el engaño. Tus mismos motivos que andas promoviendo, tú mismo te engañas porque tú mismo los tienes. Engaño. Hipocresía. Finges una actitud que no sientes. Estás engañándote a ti mismo nada más. Finges que eres feliz y eres un infeliz. Finges que estás en gracia y eres un desgraciado, en verdad. O sea, hay fingimiento en tu vida. Hasta usas el lenguaje común, Dios te bendiga y acá, pero estás fingiendo nada más. Es una farsa que estás viviendo. detracciones. Perjudicas a otros con el fin de beneficiarte tú mismo. Es lo que dice aquí la Escritura a través de Pedro. Elimina estas cosas, y cuando tú eliminas estas cosas, vas a desear. Otra vez, entramos de la ley, amor y obediencia, conocimiento y práctica. Si no hay eliminación, no hay asimilación. ¿Cuáles son tus motivos, entonces, cuando abres tu Biblia para leerla? ¿No más para presumir? ¿No más para presumir? Antes acostumbraba mucho en las iglesias, no sé cómo le llamaban esto, que te hacían un versículo a ver qué le encontraba más rápido. Como juegos. Ahora están por sacar uno en la televisión parecido a un show también. Quieren hacer la Biblia, dicen, para que sea un show de bendición para el mundo. No se puede mezclar en eso. Pero lo van a hacer. Dicen para que haya algo bueno en la televisión que tiene tanta cosa mala. Esto le ha desacreditado, le ha quitado la autoridad, han desprestigiado la Biblia porque la han puesto a nivel del mundo. Ya no hay temor, como dice el profeta, tiemblas a mi palabra. Escucha la palabra y tiemblas, estremece uno. No existe. Entonces, ¿cuáles son tus motivos cuando abres tu Biblia? Ahora, si no tienes ningún deseo voraz por la Biblia, como el niño, como el infante, ¿qué piensas que eres entonces? ¿Cristiano? Imposible. No difícil, es imposible que lo seas. No eres. No te engañes. No te engañes. Si no tienes hambre, es que estás muerto. Estás muerto. Solamente los que tienen vida buscan comida. Si tienes vida en Cristo, buscas el alimento. Y, por supuesto, por los motivos correctos, un muerto no tiene definitivamente. No quiero tomar mucho tiempo, pero busquen algunos pasajes rápidamente los salmos. Al Salmo 38 para comenzar. Salmo 38, versículo 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no es oculto. 63. De los salmos también. Si lo tienen. Dios mío, el versículo 1. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mi carne te anhela, mi alma tiene sed, de madrugada te buscaré. No, algunos se duermen apenas, están durmiendo de madrugada. ¿Qué van a andar buscando? Y luego vienen y son hijos de Dios. Mentirosos. O sea, este hombre está dándole al clavo, como decimos, Salmo 73. Ahí mismo, solamente algunos pasajes. Si lo tienen, el 73, versículo 25, dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. O como dijo el salmista, el otro, el Salmo 42, ¿se recuerdan? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Tiene sed, tiene hambre. Y voy a ti porque solo sé que tú puedes saciarme. ¿Cuáles son tus deseos? Esta es una señal inequívoca de que eres hijo de Dios. Hambre de su palabra. ¿Tienes hambre? Esto es una señal. La número dos es, volvamos a Juan, capítulo 14, ¿dónde estamos? Otra vez ahí, el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Bueno, este mandamiento la mayoría lo obedecen. Este sí es más fácil, la mayoría lo obedecen. La guardan tanto que nunca la abren. Son tan obedientes que la guardan bien y no la encuentran la Biblia después. Esta es la ironía. En la casa hay 5 Biblias en los hogares y ni una siquiera, por desgracia o por accidente, la abre. El que tiene mis mandamientos, el que guarda. La palabra guardar es sinónimo de obedecer. Obedecer. Obediencia a lo que usted ya ha recibido. Ya fue a la Biblia con ese deseo, ahora lo que sigue es obediencia. Amor y obediencia inseparables. En mi corazón, dice, he guardado tus dichos. ¿Para qué, dice? Para no pecar contra ti. Guardar obediencia a la palabra de Dios es el anhelo del hijo. El hijo quiere agradar a su padre. Quiere agradar a su padre. Y la obediencia es la señal visible de que el hijo ama al padre. Ya en 15 días celebramos honrando a las madres. Y el hijo, la hija, ese día, mami, yo te cocino, no te preocupes, hoy es el día de la mamá. La llevan a comer ese día, hasta le compran un regalito y hasta le compran una tarjeta a la mamá. Pero nada más es el segundo domingo de mayo. Todo el año son los causantes haciéndole daño a la madre, o también ya viene el día del padre, o al padre. Causantes del dolor y del sufrimiento del padre y de la madre. Pero lo quieren tapar con cositas el día de la mamá o el día del padre. Es lo mismo con Dios. Vienes el domingo y das una apariencia. Pero en la semana, oh no, no, ¿para qué nos esperamos en la semana? Sales de aquí del templo y tu comportamiento, tu conducta, tu lenguaje es todo diferente. Hasta uno se pregunta, ¿la puerta hace la diferencia aquí, cristiano, y de allá ya no? O sea, estamos hablando de que si has ido a la palabra, el segundo paso es obediencia. ¿A quién se va a revelar a Cristo, dice? ¿A quién me voy a manifestar? A los que, sí, van a mi palabra, pero los que me obedecen son los que guardan mi palabra. Es lo que dice Juan aquí. Es lo que dice el verso 23. Respondió Jesús: el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra obedecerá. El 24: el que no me ama, no obedece mis palabras, no guarda mis palabras, no obedece mis palabras. Sí, así que el ejemplo que acabo de poner de la madre y del padre es típico. Es típico, desgraciadamente. Tuvimos un muchacho en la iglesia que ahora está purgando cadena perpetua en la cárcel. Tuvimos en la iglesia. Pensábamos, mi esposa hablábamos con ella, que eran 25 años, pero no, sucede que le dieron de por vida para estar en la cárcel. Ya tiene ahorita, creo, 19 años ya dentro. Y eso que nomás era diácono de la iglesia. Cristiano. Cuando murió la mamá, él quiso salir de la cárcel. No, no, no lo dejaron salir. Murió el papá y tampoco lo dejaron venir a ver al padre cuando murió. allá está, y ahí se va a morir. Iba a una iglesia, recogía las ofrendas. Ojalá que los que recojan la ofrenda aquí no hagan eso. Va para Byron y para el hermano Antonio. ¿Sí? Recogía las ofrendas, pero ahora está de por vida en la cárcel. ¿Qué estamos diciendo? Conocía la Biblia, pero era un hipócrita. Jugaba. Ahora ya se convirtió, dice allá. Hasta lee la Biblia, hasta predica. Pues es que no tiene nada que hacer. ¿A dónde más va? No va al mall, allá no puede salir ni a la playa. Ejercicio y la Biblia. Todos se convierten allá adentro. Obediencia. Obediencia. El que me ama, mi palabra obedecerá o guardará. Obediencia. Guardar es la evidencia de que tú amas a Dios. ¿Se recuerda lo que Cristo dijo? Juan 8:29. Yo hago lo que le agrada al Padre, dice Cristo. Juan 8:29. Yo hago lo que le agrada al Padre. Usted como hijo, hija, quiere agradar al Padre también, ¿o no? Ojalá sea cierto, dicen amén. Sí, obediencia. Porque muchos quieren sustituir la obediencia con regalitos, como les mencionaba. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que hizo lo mismo. Obediencia exige Dios, y dice el hombre, sí, Señor, yo te obedezco, pero mira, te tengo algo para ti. Busquen en su Biblia, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15. ¿Sí lo tienen? Capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, fíjese, está hablando Samuel respecto a Saúl. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, dice, que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que ya no seas rey. Mire, no tenemos tiempo para leer el capítulo, pero déjeme nomás darle a grandes rasgos. Dios le dice a Saúl, cuando vayas y entres ahí con este enemigo, acaba con todo. No guardes nada de lo del anatema, de lo que es maldito, maldecido por Dios. Acaba con todo. Y Saúl miró todo lo que había ganado en la guerra y dice que apartó lo mejorcito, los bueyes más gordos, todo lo mejorcito lo apartó. Viene Samuel y le dice, Saúl, ¿has hecho lo que Dios te ha dicho? Oh, sí, sí, obedecí. Y Samuel dice, ¿qué es ese balido que escucho de ovejas? ¿Qué es ese balido? O sea, están chillando las ovejas. ¿Qué es eso? Y Saúl dice, oh, bueno, es que escogí lo mejor porque le quiero ofrecer sacrificios a Jehová. Oiga, no puede sustituirse sacrificios por obediencia. Dios ha dado bien explícito las indicaciones y él no las obedeció. Cuando Dios ordena, no hay para dónde te hagas. Por eso estamos hablando de la Biblia. Muchos van para justificar su pecado a la Biblia. Quieren encubrir lo que hacen. ¿Quién no entiende lo que dice la Biblia? No adulterarás. ¿Cuántos entienden eso? ¿O tengo que sentarme con ustedes y decir, a ver, vamos a mirar qué dice el griego o el hebreo? No adulterar significa... Mi hermano, cuando las órdenes son explícitas, no tienes por qué argumentar. Dios te ha dado indicaciones bien explícitas. Punto. ¿Obedeces o no obedeces? No, pero es que... No, Dios no te está pidiendo nada que le des. Saúl quería darle sacrificio, dice, no. El Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre no te lo pediría. El cielo y la tierra son míos y lo que en ellos habita. ¿Qué voy a andar pidiendo? No tengo necesidad nada de ti, Saúl. Todo es mío. Lo que yo quiero es obediencia. ¿Sí me están entendiendo? Obediencia. Saúl, no. Por eso, mis hermanos, dice el Salmo 51, versículo 16, 17, no quieres sacrificios que yo te daría. Lo que tú quieres es un corazón quebrantado, Señor, un corazón obediente. Usted, digo, yo como pastor escucho muchos teólogos y argumentan y explican lo inexplicable de Dios, pero quieren explicarlo. Yo nomás los escucho, a ver cuánto argumentan, discuten y todo. Y luego yo veo ese tipo de gente, viven vidas inmorales. Oh, pero saben de teología, increíble. Les he platicado de Fuller, uno de los seminarios más conocidos hace años en el mundo, aquí en Pasadena. Me invitaron, fui ahí, tuve una entrevista con el presidente de ahí, me pagaba mis estudios para sacar maestría y doctorado. Mucho dinero lo que cobran esos seminarios. Gratis mis estudios, para que dijeran el doctor Hernández, ¿eh? ¿Estoy mejor? No quise. ¿Sabe? Ese hombre tendría por ahí, no sé, más de 60 años de seguro. Genial, no le miré ni un pelo negro, todo estaba más que el mío. Pero tenía una jovencita, pues por ahí como de una treintona por ahí. Él tenía sus 70. Y después ya nos enteramos que había dejado su esposa y agarró. Pero con doctorado, el doctor fulano. Doctor en teología, pero una vida miserable e inmoral. Salomón sabía todas las ciencias. Si usted lee Eclesiastés, le dice todo lo que él sabía de botánica, de medicina. Bueno, sabía este hombre. Tanto así que Cristo dice que era muy sabio el Salomón. Pobres de los padres que le ponen a sus hijos Salomón, porque no tiene muy buena fama ese señor. Los Salomones que he conocido son una desgracia, todos los que he conocido. Salomón, después de tener tanto conocimiento, ¿sabe cuál fue la conclusión de él? Mire, Eclesiastés 12. Eclesiastés, capítulo 12. Es probable que algunos ya lo saben. Ya lo saben, es probable, pero búsquelo, porque tal vez están viviendo igual que Salomón. Eclesiastés 12. ¿Sí lo tienen? Eclesiastés 12, 12. Escuche lo que dice la Escritura. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y usted dice, amén. Por eso me gusta no leer, porque me canso mucho, ¿eh? El 13. El fin de todo el discurso oído es este. Miren, tanto escribió Salomón 12 capítulos para sacar esta conclusión. El fin de todo es este. ¿Cuál? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mi pregunta, ¿les es difícil entenderlo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice, esta es mi conclusión, he vivido una vida de miseria, todo es vanidad debajo del sol, todo es vanidad. Mi conclusión es esta. Mire, en dos párrafos ha resumido toda su miserable vida de este hombre, toda su sabiduría, todo su conocimiento. Mira, ¿para qué tanto libro, libro, libro y libro? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el cristianismo. Teme a Dios, o como dice cuando escribió Proverbios el mismo Salomón, dice, el principio de la sabiduría es, teme a Dios. Aquí dice, guarda sus mandamientos. Por eso les menciono, la gente se la pasa libros, libros, libros y libros, leen y leen, pero vidas inmorales que están viviendo. ¿Dónde están los estándares que Dios ha dejado en su palabra? ¿Dónde están? ¿De qué les sirve que tengan tanto conocimiento? Dice Salomón, esta es mi conclusión a la que he llegado. Yo no voy a poder llegar a la conclusión en esta mañana, se ve. El último pasaje quiero que vean, Jeremías 7. Este es para los que venían al templo. Mire, la gente que venía al templo. No son los que venían aquí en la Valley, pero ojalá no tengan ningún parecido. Capítulo 7 de Jeremías. Su vida inmoral de los que venían al templo. O diríamos la vida moral de los que venían al templo. Si lo tienen, Jeremías 7. No es gente atea, gnóstica, no. 7:1 dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di. Mira, en la puerta del templo. Oíd palabra de Jehová. Todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Este mensaje, mire, es para los que entran por allá y los que vienen a adorar, dice Jeremías. Esos que vienen a adorar. ¿Usted qué esperaría de los que vienen a adorar? Bueno, usted que viene aquí, es un hombre que teme a Dios, lee su palabra, le gusta orar. Usted va a ser diferente que los demás de allá afuera. Pero ¿quiénes son estos que vienen a adorar aquí? Jeremías 7, lo que nos dice. ¿Quiénes? ¿Cuál es la vida moral de estos? ¿Sí? Qué bueno que nos podamos poner ahí en la puerta. Han hecho, mire el versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, he aquí también yo lo veo, dice Jehová. Si usted mira lo que estos hacían, toda la práctica es espantoso. Miren nomás del 8 en adelante, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, los ladrones, pero venían a adorar a Dios. Hasta decían amén en el templo, pero eran ladrones, matando, pero decían gloria a Dios también en el templo, adulterando. Oh, sí, se santificaban aquí, pero eran adúlteros, jurando en falso e incensando a Baal. Y andando tras dioses extraños que no conociste. Y luego vienes y te pones delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Vea la vida moral de los que venían al templo. Dice el 27, para no tomar mucho tiempo, del 26. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada. Estos son los que venían al templo. Estos son los que venían a adorar. La vida moral de ellos. Estos son. Con razón Cristo a esta gente la llamó insensata. En Mateo 7 dice: te voy a comparar con el hombre prudente. ¿Quién es el hombre prudente? El que oye y hace. El que oye y obedece mi palabra, ese es prudente. Pero el que oye y no hace es insensato. Terminamos en esta mañana, no vamos a terminar, tenía la esperanza, pero no fue posible. ¿Cómo puedo saber que mi amor a Dios es real? Bueno, tienes deseo por el alimento espiritual, pero por el motivo correcto que ya hemos descrito en esta mañana. Dos, obedeces, obediencia a lo que ya sabes también. Si sigues este proceso, Cristo se va a manifestar en ti, se va a revelar en ti. Dios no te va a dar más luz si la que ya tienes no la estás usando. Dice la Escritura que son nuestros pasos los que los alumbra el Señor. Tú vas caminando en tu vida como un hijo de Dios, Dios te da luz para un paso. Pero ¿para qué quieres la luz allá? Porque es una lámpara, dice la Biblia, es lámpara. No te va a dar luz para dentro de 100 pasos. Si la luz que te ha dado ya Dios, no estás viviendo de acuerdo a la luz que te ha dado, de acuerdo a lo que ya sabes de la Escritura, Dios no te va a dar más. No te va a revelar más, no te va a manifestarse más ser en tu vida. Es imposible. Cristo dice: ¿quieres saber que mi doctrina es la correcta? Dice, es para aquellos que quieren hacer la voluntad de mi Padre. Solamente a ellos se va a revelar el Señor. Si tú dices que amas y dices que conoces, pero no estás entrando en ese terreno de la obediencia, por eso habla que el Espíritu Santo Consolador vino a nosotros, dice ahí Juan 14, Él nos viene a capacitar para vivir en esta vida de obediencia delante de Dios. ¡Qué hermosa, mis hermanos, es la palabra de Dios! Si usted lo entiende, lo vive. El salmista dijo que lámpara es a mis pies tu palabra. El Salmo 19 dice: convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Por eso dice: son más deseables que el oro, que los dólares. Es más deseable tu palabra. En vez de irme a trabajar el domingo, me vengo a adorar a mi Dios y aprender de Él. Porque esto es más deseable. Ojalá a Dios le plazca y pueda su Espíritu Santo usar esta palabra para bendecir su vida, o haya bendecido en esta mañana su vida.